porque la nota que viene ahora es con Carola de la Paolera, que es coordinadora de CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para Equidad y Crecimiento. Nos va a hablar del mapa de la desigualdad, cómo se distribuye la pobreza crónica en nuestro país, porque es verdad, acaba de decírnoslo el experto en economía, Fernando Nole, que claro, en la medida que sube la inflación, inmediatamente sube la cantidad de pobres, eso es así. Pero hay una pobreza que, no, que se llama también estructural, tengo entendido, tal vez ahora Carola me enseñe otra cosa, que lleva décadas y que hay personas que no, padres, hijos, abuelos, y por ahí un bisabuelo también, nacen, crecen y mueren en ese tipo de pobreza. Buen día, Carola.
Buen día, muchas gracias por llamar.
Bueno, te contamos que el presidente está por hablar ahí en SMATA, o sea que en cualquier momento tal vez tengamos que interrumpir la charla y te volvemos a molestar. No, pero ahora arranca por donde vos quieras.
Perfecto, es exactamente como vos decías, la pobreza es un fenómeno heterogéneo y hay un grupo de personas, si uno mira la historia de la evolución de la pobreza en los últimos 30 años, nunca en Argentina la pobreza fue menor al 25%. De personas.
En este 25%. Se oye, espera, ¿estás cerca de alguna, te puedes acercar a alguna ventana? ¿Estás en algún lugar con buena señal?
A ver.
Ahora está perfecto.
Está perfecto.
Vos me decís que para que se escuche, porque son cifras que no pueden escucharse entrecortadas, que hace décadas que hay 25% de pobres en Argentina.
Hace décadas, en los últimos 30 años, no mejoramos el piso del 25% de personas pobres.
No se logra salir de ahí.
En este grupo hay personas que quizás, o hogares, entraron y salieron de la pobreza. Nosotros, en este estudio, que lo hicimos con el CEDLAS y PNUD, lo que hicimos fue identificar a quienes se encuentran en una situación más vulnerable dentro de los vulnerables. Nos enfocamos en aquellas personas que viven en los hogares donde aún cuando crece la economía, aún cuando las cosas están muy bien, tienen muchas dificultades para salir de la pobreza. Y nos enfocamos en el 10% más vulnerable. Y esto es lo que muestra el mapa que se publica hoy, donde vemos su distribución en el territorio argentino.
Decinos entonces dónde está la mayor cantidad de gente en esa situación de tanta vulnerabilidad.
Okay, hay dos formas de mirar esto. Una es decir, yo tengo este 10% más vulnerable y donde hay más personas, ¿no? Y la mayoría están en el conurbano y en la región pampeana, pero eso tiene mucho que ver por cómo se distribuye la población en Argentina.
Claro, la demografía, ¿no? La gran cantidad de gente que a veces vive en el hacinamiento.
Exactamente. Ahora, si nosotros miramos la cantidad de pobreza crónica con respecto a la población de cada provincia, vemos que su proporción es mucho más fuerte en el noroeste y en el noreste argentino, donde en algunas provincias...
El NOA y el NEA, por ejemplo, en Santiago del Estero tenés la diócesis de Añatuya, que creo que es una de las más pobres de la Argentina.
Exactamente. Por ejemplo, en Santiago del Estero vemos que la incidencia de la pobreza crónica es superior al 25% de su población.
¿Tiene que ver con pueblos originarios también?
Esto tiene que ver con un conjunto de variables. Lo que tiene de positivo este mapa, a diferencia de todas las metodologías para medir la pobreza, son buenas y nos iluminan mucho para diseñar políticas públicas. Pero lo bueno de este mapa es que justamente muestra zonas que quizás encuestas como la ETH no llegan a cubrir. Entonces se muestran la pobreza rural o quizás zonas donde hay menor densidad de población, que muchas veces, por cómo se diseñan otras encuestas que se usan muy seguido para analizar la pobreza, se ven más invisibilizadas en el análisis.
Claro.
Entonces viene a complementar esa información.
Es decir, que las estadísticas son mejores cuando nos las explican.
Y sí. Y sí, sí, porque...
Porque ya decía Humberto Eco que la estadística es una ciencia por la cual si yo me como dos pollos y vos no te comes ninguno, parece que cada una de nosotras se comió un pollo.
Claro, exactamente. Y es muy importante también para quien busca diseñar políticas públicas. Nosotros también buscamos elaborar una suerte de recomendaciones de lo que se debe hacer.
A ver, decinos, antes de que te tenga que cortar, porque bueno, la palabra del presidente manda, sobre todo en Radio Nacional. ¿Qué sugieren ustedes? Porque la foto, el diagnóstico, es muy doloroso. Pero
la foto es dolorosa, la película es aún más dolorosa. Y lo que nosotros sugerimos son tres grandes ejes. El primero es, dado las circunstancias actuales, es actuar en políticas que permitan mitigar los efectos de la crisis hoy de forma rápida, que tienen que ver con las políticas alimentarias y las políticas de transferencias monetarias directas a los hogares más vulnerables. Pero es importante tener en cuenta que hay cosas en las que hay que invertir hoy que por ahí no vemos rápido los efectos, pero son muy importantes para romper con este círculo de reproducción intergeneracional de la pobreza.
Por ejemplo,
eso tiene que ver con políticas del cuidado en la primera infancia, claro, muy importantes, donde hay mucha desigualdad.
Claro, que la nutrición sea tal que no hipoteque el futuro de esa persona.
Exactamente, pero no solo la nutrición, sino que también se pueda acceder a centros de cuidado.
Claro. ¿Sí? Y cuando no, los agentes sanitarios se acercan a las personas, porque también es eso, ¿no?
Exactamente. También son muy importantes las políticas de educación. Hoy, de 10 chicos que ingresan a la escuela secundaria, alrededor de la mitad no lo va a terminar en tiempo y forma.
Claro.
Vemos que estas brechas de años de educación se acentúan mucho en quienes se encuentran en la pobreza crónica, que tienen muchos menos años de educación que quienes no se encuentran en esa situación. Y después es también muy, muy importante todo lo que tiene que ver con las políticas de hábitat, que tienen también una influencia sobre la salud de las personas que viven en el hogar y sobre su desarrollo integral. Por último, hay un eje crucial que es el de ir avanzando mientras vaya recuperándose la economía en mejorar el acceso a trabajo de calidad.
Claro.
¿Por qué digo esto? Y hay un dato muy importante que es importante que la gente entienda. La mayoría de los adultos en situación de pobreza crónica trabaja. No es que no trabaja. La mayoría lo hace.
En malas condiciones.
Exactamente, en malas condiciones, en trabajos muy precarios, con mucha inestabilidad, en la informalidad, y también con sueldos más bajos. Entonces, claro, a pesar de trabajar, no logra cubrir sus necesidades básicas. Entonces, estas políticas, lo digo porque mucha gente piensa que sí o sí estar en la pobreza es estar sin trabajo. No es el caso. Donde sí observamos una brecha importante, donde sí observamos que sí hay mayor inactividad, es en las mujeres, que generalmente están usando su tiempo en otro trabajo, que es el trabajo del cuidado. Porque estos hogares tienen muchos niños y adolescentes. Un dato alarmante es que la mitad de las personas hoy en pobreza crónica son niños y adolescentes de menos de 15 años. O sea que ya sabemos hoy que quienes tienen menos posibilidades a lo largo de su vida de salir de la pobreza, ya hoy la mitad de estas personas son niños y adolescentes. Lo que resalta la urgencia de actuar no solo con una recuperación económica por sus efectos, como vos decís, que tienen la pobreza en general, sino con políticas públicas integrales y coordinadas que involucren a la multidimensionalidad de la pobreza, porque sin eso va a ser muy difícil reducir el fenómeno.
Carola de la Paulera es coordinadora de CIPEC. CIPEC es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Nombraste al PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, quiere decir que has trabajado con René Mauricio y su equipo, pero hablaste de otra institución y no llegué a pescar,
sí,
cuál es.
También trabajamos en este mapa con la UCA y con el Observatorio de la Deuda Social y trabajamos con el CEDLAS, de la Universidad Nacional de La Plata, el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales.
Perfecto, no me había quedado claro eso y me parece que como son varias instituciones que se han coordinado para este estudio con resultados dolorosos, pero con soluciones posibles, quería que nombraras a todos de nuevo.
Perfecto, sí.
Carola, decime algo para cerrar. No quisiera que tengamos que interrumpirte en la mitad de alguna frase, pero cerrá vos con lo que quieras, con lo que creas que puede inspirarnos en estos tiempos en los que hay preocupación, incertidumbre, cada uno mira su pequeño, su pequeña quinta, su pequeño ombligo, y los números de pobreza son tan mega que uno dice, yo no puedo hacer nada con esto, ¿no? Y sin embargo, seguro podemos.
Sí se puede hacer un montón de cosas. Hay un camino para reducir la pobreza. Lo que me parece importante también es que las personas entiendan que esto es central para asegurar que todos puedan acceder a sus derechos, pero también es la base para que nos podamos desarrollar y potenciar el desarrollo de todos nosotros.
En es que no es, no es viable si no un país así.
No, no es viable porque básicamente estos son los niños que mañana van a trabajar para sostener la jubilación de quienes hoy están trabajando.
Claro, entre otras cosas.
Entre otras cosas.
No se puede ser feliz entre tanta gente que no lo es.
Exacto.
Y nos estamos refiriendo a algo tan simple como las necesidades básicas cubiertas, lo edilicio, el acceso al agua, derechos humanos fundamentales, ¿no?
Sí.
Gracias, Carola de la Paulera, por tu tiempo.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.